Hola, me encuentro en otra entrevista aquí en el Mostrador TV y hoy día estamos con el diputado Jaime Mulet, con quien vamos a conversar del tema que está marcando toda la agenda política y legislativa, que fue la votación del miércoles en la noche del proyecto de la posibilidad de retirar el 10% de los fondos de la AFP durante el periodo de pandemia. Las reacciones políticas han estado a la orden del día desde ese minuto, tanto en la oposición como en el gobierno. Diputado, lo primero que quería preguntarle al respecto, lo que viene ahora, ¿qué se espera? Porque lo que se aprobó, si bien políticamente fue sumamente importante como gesto, es el primer paso legislativo solamente, fue la idea de legislar, hubo sesión de la Comisión de Constitución, que es donde está el proyecto en discusión en particular. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora en ese sentido y cómo ve el escenario en el Senado, además?
Mire, bueno, creo que fue un paso importantísimo el que se dio, entendiendo que faltan, que es un proceso y que hemos avanzado dos etapas. Ganamos en la comisión, ganamos en la sala, en la votación en general. Falta que vuelva a la comisión con las indicaciones, vuelva a la sala y después al Senado. Yo creo que es un proyecto que siempre ha ido de menos a más. Piensa que lo presenté con la diputada Sepúlveda y nuestra bancada, el diputado Velázquez, el diputado Linco, el 20 de abril. Y no nos dieron la fuerza que nosotros hubiéramos querido de inmediato, pero este proyecto fue tomando fuerza en la gente, fundamentalmente a través de las redes sociales, de los medios más independientes, como el Mostrador, que son más pluralistas, y fue tomando fuerza. Y a la vez, paralelamente, el gobierno fue, pese a las reiteradas requerimientos nuestros, incluso de los diputados de derecha, fue ralentizando, demorándose en la ayuda a vastos sectores de la ciudadanía. Todo Piñera ofrece grandes paquetes, todo con letras chicas, el IFE que no llegaba, el FOGAPE, etc. De manera que el proyecto fue emergiendo con mucha fuerza desde abajo. Es un proyecto que tiene mucha fuerza moral, en la ciudadanía lo quiere, lo apoya. Entonces, la derecha ayer tuvo una derrota política, electoral, una votación, pero sobre todo moral, y eso es lo más complejo. Este proyecto lo está ganando la gente, lo está ganando la ciudadanía, porque es de justicia. Le está dando un pequeño triunfo al pueblo de Chile, que ha sido derrotado una y otra vez por los abusos de la farmacia, de los pollos, por la propia política y ese compromiso con los enredos de Penta, de SQM, a la ley de pesca. Entonces creo que se le está dando un triunfo a la ciudadanía. Y por lo demás, muy legítimo. Y un triunfo muy, muy, muy pequeño, o sea, poder sacar sus plata en un momento de emergencia. Entonces tiene cuando mucha habla, fuerza para creo que puede pasar, puede avanzar.
Cuando habla de justicia, ¿se refiere en qué sentido? En qué, y ahí quería profundizar un poco en la pregunta que le iba a hacer. Cuando habla de justicia, habla en el sentido de una justicia en un paso para una, lo que pueda ser más adelante una modificación del sistema de pensiones que está tan cuestionado y criticado en este país, o justicia en el sentido de que el gobierno no ha dado el ancho en términos de las soluciones para, económicas para que la gente pueda sortear todos los efectos que ha generado esta pandemia a nivel nacional. Y ha tenido una situación económica complicada y por ende el retiro de los fondos en pandemia de este 10% sería precisamente para poder subsanar a premios económicos. Entonces, quería que precisara primero el tema de justicia, en qué sentido, y segundo, si el gobierno hubiera tenido otra actitud en términos de medidas económicas, ¿habría existido este proyecto?
Yo creo que justicia en los dos sentidos. Obviamente, hoy día hay una situación donde no hay dinero para vastos sectores de la ciudadanía. Yo reconozco que a un grupo le llegó la caja, a un grupo pequeño de gente le llegó el ingreso familiar de emergencia, a uno muy pequeñito el FOGAPE, pudieron reprogramar algunas deudas, pero es lo que ven los diputados que votaron a favor, que también son de derecha. La plata no está llegando y no es un invento nuestro. Nosotros, yo recorro mi región de Atacama, sé por mi partido, la Federación Regionalista Verde, lo que pasa en todo Chile, estoy muy informado, y no llega. Entonces, justicia en ese sentido, pero se juntó con la demanda de no más AFP, que está muy arraigada en la ciudadanía, esas marchas de hace algunos años atrás de millones de personas que están hasta la tusa con un sistema abusivo que entrega pensiones miserables y que beneficia a los dueños de la administradora. Toda la historia que hoy día la gente la sabe y que yo no la voy a repetir. Entonces se juntaron las dos cosas. Y un gobierno además incapaz y enredado en un momento además enredado, un gobierno muy enredado, con un gabinete político muy débil, muy de novicio, falta ahí mucha experiencia, y bueno, y el gobierno no ha tomado las medidas, obviamente, económicas que debió haber tomado, así que yo creo que se juntaron las dos cosas.
Cuando usted cree que el proyecto tiene posibilidades, ¿dónde quedan todas las gestiones? Porque el gobierno el miércoles desplegó, martes y miércoles, una gestión política muy fuerte, y por eso que la derrota fue tan fuerte, para tratar de alinear a sus parlamentarios, y no lo logró. Incluso puso un mejoramiento del plan clase media sobre la mesa. Ya senadores de oposición están hablando que aquí ha faltado plata que ponga el gobierno sobre la mesa para, usted ve que a lo mejor se va a poner margen, o sea, va a poner propuestas más concretas y más plata en lo que viene de la tramitación para evitar que este proyecto avance.
Yo creo que el mejor promotor que tenemos de este proyecto es el ministro Briones y el presidente Piñera, que no han querido disponer, pese a que hay, todo el mundo le ha dicho que hay, ellos han privilegiado. Ayer nomás estaba votando en la Cámara un proyecto de ley que beneficiaba con 6.000 millones de dólares en ahorros tributarios a 14.000 empresas, lo rechazamos. O sea, colocan la empresa y no quieren colocarle a la gente. Y con el agravante de que el ministro Briones no entiende la verdad lo que pasa en la realidad. Tiene un gran currículo académico, pero la verdad es que ¿qué pasa con un pequeño empresario, con una pyme, con una familia? ¿Qué pasa en Punta Arenas? ¿Qué pasa en Arica? ¿Qué pasa en Atacama? En fin, no conocen la realidad. Si eso es lo que yo veo. Y además, es un ministro que es de un pequeño partido político. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno no tiene un contrapunto. Manda a Piñera, pero tiene dos ministros de partidos pequeños, que no hay un contrapunto, un contrapoder dentro del presidencialismo chileno. Siempre el presidente de la República tiene un ministro, hasta Pinochet en algún momento llamó a Jarpa, alguien que corregía, que era entidad política, que tenía fuerza. Lo mismo hizo Elwin Lago. Creo que eso ha fallado ahora, es un gabinete muy débil desde ese punto de vista. Entonces el principal promotor, digo yo, es el propio ministro que no ha implementado las medidas. Y lo otro, la justicia misma del proyecto, o sea, el sistema de AFP, que es un sistema que está obviamente agotado, que no cumple sus fines y que beneficia a un puñado de empresarios.
¿Usted considera que lo de el miércoles fue una derrota ideológica para la derecha más conservadora del país? Y en ese sentido, y uno lo mismo, una amenaza para el modelo, el sistema de pensiones, el sistema de AFP, y que eso explicaría la reacción que han tenido las AFP desde el momento de la votación en la sala de la idea de legislar de esta moción?
Yo creo que tuvieron una derrota moral, como lo dije. La fuerza moral que tiene el proyecto es muy fuerte. El proyecto está en la base. Yo lo digo una y otra vez, lo ganó el pueblo de Chile, más que nosotros. Nosotros pudimos interpretar bien nuestro partido, la Federación Regionalista, y hacer el proyecto. Después se juntaron otros proyectos. Hay muchos proyectos, pero tuvimos la suerte, diría yo, y la capacidad de presentarlo primero, hace 2 meses atrás. Claro que hay una derrota, hay temas ideológicos de por medio, sin lugar a dudas. El permitir que el régimen de capitalización individual, que es un sistema de seguro, no un sistema de seguridad social, permitan los ahorrantes sacar parte de sus recursos, aunque sea de manera muy excepcional, claro que es un golpe para quienes no han querido nunca tocar a las AFP. El proyecto del gobierno de reforma previsional no le toca un pelo a las AFP, no se toca el 10% que ellos administran y que van a seguir administrando en esa lógica de Piñera, de la derecha económica. El hecho de poder retirar parte de los fondos y de crear el fondo colectivo que introduce el elemento de solidaridad, que es la manera de corregir para que las pensiones no se dañen en el futuro, que introduce un elemento de solidaridad con claridad en el sistema, claro que es una derrota ideológica para quienes hoy día o quienes hicieron este modelo tan rígido. Y yo tengo claro que estamos tocando un elemento sensible de un modelo económico, pero creo que hace tiempo había que empezar a tocarlo. Y nosotros, yo soy bien honesto en esto, en nuestro horizonte, la Federación Regionalista Verde Social es partidaria de sustituir el sistema AFP y pasar a un sistema de seguridad social público, de reparto, solidario, donde hay aportes del Estado, de los trabajadores, de los empleadores, como en los países civilizados. y no este sistema de capitalización individual que uno lo podría entender como un ahorro privado para alguien que tiene mucha plata y que si quiere lo hace. Pero esto no es seguridad social. Y por eso que obviamente están muy nerviosos. Y por eso que la AFP ayer de madrugada, me empezaron a llamar en la noche, gente de mi partido, de la federación, diciéndome, oiga, mire, me llegó esta carta. Gente con miedo, porque es una carta,
hora, vi yo, leí la de Hábitat. Una hora después de la votación empezaron a circular las cartas de las AFP. Eso le quería preguntar, las cartas de las que han mandado todas las AFP, salvo AFP1, el resto, todas han mandado cartas a sus afiliados donde planteaban el error histórico, así se calificó como un error histórico la aprobación en general de la moción, y además argumentaban que los proyectos del gobierno en materia económica eran mucho mejores como alternativa para sortear los efectos económicos de la pandemia. En ese sentido, ¿es presión ilegítima? ¿Es lobby lo que están haciendo algunos parlamentarios? Incluso su propia bancada lo calificaron como política del terror.
Mire, yo creo que, claro, es política del terror porque ellos tienen un rol fiduciario. Ellos son los encargados de administrar los fondos de cada una de las personas. Y que lo hagan de esa manera, señalándose además datos completamente falsos, inexactos. Nuestro proyecto contempla el fondo colectivo, solidario, que va a impedir que las pensiones se deterioren, la persona que recupera o que saca plata, de manera que hay afirmaciones inexactas. Eso revela la desesperación. Yo creo que, voy a usar una palabra no muy ortodoxa, yo creo que son unos frescos, la verdad. Pues están, mire, el año pasado rentaron con la plata de los trabajadores, en 2 años son como 1.000 millones los últimos 2 años. 1.000 millones de dólares que lo estrujan de la plata de los trabajadores, y los trabajadores acaban de perder el 20% de los fondos producto de las caídas bursátiles. Entonces, yo creo que en este país hemos tolerado tantas cosas que poner una cosa de mínima racionalidad, decir, usa las platas que son tuyas porque no tenés más en un momento tan difícil, sin dañar tu jubilación futura, es como una herejía. Entonces, son unos frescos, la verdad, y yo creo que obviamente estamos en un país libre, democrático, pero creo que no es el rol que le corresponde a los empresarios hacer eso. Que bajen o suban a la arena política, no hay ningún problema. Que postulen al Parlamento, que compitan en esa cancha, pero que no asusten a la gente con información falsa. A mí me sorprendió realmente. Pero esa es la derecha económica, y esa es la derecha que está haciendo cualquier cosa para que aquí en el Congreso no se siga adelante con este proyecto. Y es una lucha de años, pero yo creo que dimos un avance por la fuerza del pueblo que está detrás apoyando el proyecto, más que de los partidos.
Usted ha conversado, obviamente, con los parlamentarios de distintas bancadas. ¿Cree que los 13 votos de Chile Vamos que apoyaron el proyecto en la idea, en términos generales, se van a mantener en el resto de la tramitación y que los que se abstuvieron no se van a sumar al rechazo? Porque un punto que llamó mucho la atención, no solo los 13 votos a favor, sino que las 30 abstenciones que hubo y el muy bajo nivel de rechazo que tuvo el proyecto, solo 25 votos en contra. Entonces, mi pregunta es esa, por lo que usted ha hablado con los parlamentarios, sobre todo con los de Chile Vamos, ¿por qué cree que los parlamentarios, que estos 13 parlamentarios sí apoyaron, a pesar de la presión del gobierno, y si cree que van a mantener esta votación?
Yo en primer lugar les agradezco a esos parlamentarios y parlamentarias porque la verdad es que sufrieron una presión tremenda y son gente que conecta con la realidad. Yo en mi intervención inicial en la mañana de ese día, bueno, llamé a la derecha, sabía que necesitábamos los votos, a la derecha democrática. En Chile hay una derecha democrática y tenemos que cuidarla. Esa derecha que hace muchos años atrás incluso aprobó en el Parlamento por unanimidad la nacionalización del cobre en un momento muy difícil también, muy complejo en el país. Y hoy día esta es una cosa muy importante, muy epopélica, porque en el fondo, conscientes de una situación, ellos ven lo que pasa en sus regiones, en sus distritos, que la gente la está pasando mal, y creo que han actuado en consecuencia. Yo les saco el sombrero, la verdad, y creo que han hecho un tremendo gesto. y espero que mantengan su posición. La fuerza moral que tiene el proyecto está en la gente y ellos lo percibieron. Me fijaba en los diputados y diputadas que aprobaron el proyecto. La mayoría residen en regiones, viven en las regiones, no viven en el barrio alto, en la región metropolitana, en Providencia, en Las Condes, y van a darse una vuelta al distrito, sino que viven, están conviviendo con pequeños empresarios, con familias que seguramente han quedado desempleadas, palpan la realidad de Chile. Y otros también que no son de las familias tradicionales de Chile, saben lo que está pasando porque se relacionan, y yo me alegro mucho que esos votos de derecha hayan aprobado. Fíjate que son muy meritorios, y espero que los puedan mantener y que no los presionen indebidamente. Espero que los mantengan. Yo creo que el proyecto sigue agarrando más fuerza, de manera que tengo como la convicción de que aquí en la Cámara el proyecto va a pasar el otro trámite que le falta, lo va a pasar bien. Pero bueno, los votos y las elecciones hay que contarlas hasta que ocurren, ¿cierto? Y hay que ser responsable y decirle a la gente que bueno, que el proyecto todavía no se aprueba, pero que vamos muy bien, vamos avanzando.
¿Y el Senado? ¿Cuál es su pronóstico de lo que pasa el Senado, o esto termina en una mixta?
El Senado, he escuchado a algunos senadores que se dicen de oposición hace días atrás, muy contrarios al proyecto. Escuché en alguna oportunidad al senador Lago Weber oponiéndose, en términos generales. Pero lo que ha pasado, aquí Mario Desbordes abrió también la puerta. El propio Lavín le escuché decir que si el gobierno no se ponía, bueno, como última medida estaba esto. Entonces yo creo que los senadores va a pesar esa voluntad mayoritaria y ese peso que está ejerciendo la ciudadanía hoy día. Sería muy complejo que una Cámara lo apruebe y después el Senado lo rechace. Pero bueno, hay que avanzar en cada uno de los pasos. Yo espero que los senadores y senadoras logremos, creo que son 24 o 25 votos para tener 26 votos para tener los 3/5, de manera que espero que así sea, y tenemos que terminar el paso por la Cámara primero, así que no es fácil, la verdad, no es fácil, pero el triunfo es de la gente, y yo creo que los senadores son sabios y van a saber escuchar la voz del pueblo.
Diputado, me hablaba de que varios o la mayoría de los parlamentarios de derecha que respaldaron el proyecto tienen como característica ser de regiones y vivir en regiones, y por ende palpar la realidad de lo que está pasando en el país en este minuto. Y con eso lo quiero llevar a otro tema, que es el de la pandemia, que es lo que ha generado todo este debate y situaciones precisamente. Quiero preguntarle cuál es la realidad, que usted es un parlamentario de región, está en una bancada regionalista. ¿Cuál es la realidad en las regiones de la pandemia y de los efectos económicos que la pandemia está generando?
Yo creo que lo que pasa en regiones es similar también a lo que pasa en la región metropolitana, particularmente en Santiago. Pero fíjate que en regiones, al igual que las gripes, por lo menos en Atacama, llegan siempre los PIC como 3 semanas después de lo que ocurre en la región metropolitana. Como que de Santiago parten los vectores, ¿cierto? Y van llegando los bichos, digo yo, los virus, y llegamos siempre, me decían los médicos del hospital de Vallenar eso. Y hoy día está pasando una cuestión parecida. De manera que estamos viviendo, yo diría, ciclos muy similares con problemas muy similares. Con el agravante que las regiones siempre, a veces, no están todos los elementos médicos en todas las ciudades, en las pequeñas localidades. Tenemos 2 centros hospitaleros importantes, en Vallenar y en Copiapó, en el caso de Atacama. Y con el agravante también te diría yo que tenemos autoridades regionales muy débiles, ya que los intendentes son delegados del presidente que no tienen atribuciones propias y que cuidan mucho su pega en el fondo y no se enfrentan al ministro, no se enfrentan al presidente. Por eso, entre paréntesis, es muy importante elegir gobernadores regionales. Entonces tenemos una debilidad en la conducción. Y lo otro también relevante es que se dirige la pandemia de Santiago como si hubiera un solo país. Hay un solo país, pero hay realidades distintas en los tiempos, en la geografía, en el clima, en la altura. Y eso tampoco sirve, hay que descentralizar. Se debe haber dado más poder a las regiones, a las comunas, algo que lo hemos pedido por lo demás una y otra vez. Entonces, el deterioro, por otra parte, económico, igual es significativo. Nosotros en la región de Atacama tenemos un desempleo hace mucho tiempo muy elevado, y además hemos tenido como factor de contagio distinto de lo que pasa en otros lugares a la minería. Las faenas mineras se han transformado en una fuente de contagio muy relevante, ya que los trabajadores se desplazan en aviones o en buses todos juntos, trabajan en lugares apretados o en los casinos o en los dormitorios de las faenas mineras, y fíjate que la mayoría de los contagios en Vallenar y en Copiapó vienen de faenas mineras. Lo mismo en Rancagua, me decían los diputados de la región de O'Higgins. Más del 60 o 70% de los contagios sí ocurrieron en el Teniente, en la mina El Teniente. Entonces, hay realidades regionales que yo diría como corolario que es necesario que se regionalicen las decisiones también y cada región vaya tomando la intensidad de sus medidas. Hemos pedido cuarentena en Atacama, el intendente se la tiene que pedir, si es que quiere el intendente, a una mesa a nivel nacional que depende del ministro, del presidente. Entonces, ahí hay un problema grave. El desempleo golpeando muy fuerte a vastos sectores de nuestras poblaciones, la verdad. Y yo te diría, por otro lado, también tiene algo bueno, que las ciudades no son tan grandes algunas y se puede vivir un poquito mejor, especialmente al confinamiento que se vive en comunas tan complejas en Santiago, con tanta hacinamiento, con tanta pobreza en algunos sectores de Santiago. Allá, por último, tú sales de la casa si es que no hay confinamiento y a las pocas cuadras te encuentras con una plaza, en fin, y puedes de alguna manera tener más espacio. Yo comparo eso también en Santiago. La verdad, hay comunas donde estás confinado o ahogado, aunque no tengas cuarentena. Entonces, te podría hacer ese análisis.
Una pregunta. Esta falta de decisiones con una mirada más regionalista, tanto en términos sanitarios como económicos, en el contexto de esta pandemia, ¿se debe a un centralismo estructural de este país o se debe a una falta de voluntad política también de haber abierto el abanico y haber dotado de mayor atribuciones a los intendentes, por ejemplo, para ir aplicando las medidas que se tomen desde el gobierno central o dándoles margen para que tomen decisiones de acuerdo a las realidades de sus propias regiones?
Hay una estructura centralista en Chile, tanto desde el punto de vista político como financiero, que los regionalistas hemos tratado de romper. Vamos a tener elecciones de gobernadores regionales, que las han tratado incluso de aportillar, ahora último algunos las quieren postergar o dejarlas indefinidamente suspendidas, pero no lo han logrado. Ese es un problema. Fíjate que los expertos en la comisión COVID que presido, investigadora, hemos recibido, por ejemplo, a la presidenta de la Sociedad de Epidemiología de Chile, la doctora Claudia Cortés, que estuvo con nosotros, y entre otras cosas, por ejemplo, a propósito de tu misma pregunta, señalaba que la OMS y todos los órganos que combaten las pandemias recomiendan tener autoridades descentralizadas, o sea, tener equipo en cada una de las regiones de los gobiernos subnacionales, con participación de los alcaldes, ¿cierto? Participación de la comunidad organizada y también a nivel local. Ahora, Piñera no lo quiso hacer así, Mañalich estructuró una cosa muy vertical, eso ha sido un gran problema porque se ha desaprovechado la sociedad organizada. En Atacama tenemos algo dramático, nos tuvimos que organizar en una mesa autoconvocada. Todos los colegios profesionales, médicos, matronas, psicólogos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, los 5 diputados, tanto de gobierno como de oposición, la mayoría de los alcaldes, concejales, dirigentes vecinales, etcétera, porque el gobierno no pesca a nadie, el intendente y el Seremi. Y se produce una situación bien absurda. Entonces se desaprovechó esa oportunidad de entender que la pandemia es un enemigo poderoso que todos nos tenemos que activar en su contra. No solo, no basta una autoridad vertical. Uno entiende que las directrices salgan, ¿cierto? Tiene que haber en ese sentido una directriz, pero todos deberíamos haber estado activados. El gobierno no ha querido hacer eso. Creo que Enrique París, el ministro, el nuevo, por lo menos ha sido más dialogante, también lo tuvimos en la comisión, y eso ya ayuda, por lo menos empatiza, abre los oídos, aunque no ha cambiado mucho la estrategia. Claro que en la región metropolitana, Dios mediante, ha empezado a bajar el número de contagios, y parece que eso se ha sostenido en el tiempo. Pero no es lo mismo que está ocurriendo en Atacama, por ejemplo, que van subiendo. Hoy día tuvimos la cantidad de casos más elevada de toda la pandemia, hoy.
Perfecto. Diputado Jaime Mulet, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Gracias.
Yo le agradezco a ustedes, que estén muy bien ustedes. Muchas gracias por la entrevista.